Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Bienvenido una semana más a Los Cuatro Elementos. Comienza aquí una nueva edición del programa de Medio Ambiente en la radio de Castilla-La Mancha Media, tu emisora. Hace unos días tuve ocasión de visitar en Valdepeñas la bodega de las Estrellas y fue una magnífica experiencia que hoy quiero compartir contigo, ya que allí se elaboran vinos ecológicos, sostenibles. Para conocer de primera mano cómo es el proceso de elaboración de esos vinos manchegos de nuestra tierra, aproveché para entrevistar allí mismo a Dionisio de Nova, el bodeguero, y dentro de un rato tendrás ocasión de escuchar la jugosa conversación que mantuve con él. Con Dionisio estuve hablando, entre otros temas, del cambio climático y también voy a hacerlo en mi sección, en el bloque de noticias, porque es un tema que es recurrente. Todas las semanas prácticamente hablamos de él y hoy quiero que prestéis especial atención a la urgencia que ya algunas personalidades a nivel mundial están demandando para que combatamos ese problema. En el programa también me acompañará Carlos Macías y los dos vamos a entrevistar a Gema Rodríguez, que es la responsable del programa de especies de WWF. Esta organización dio a conocer recientemente un informe sobre cuáles serán las tasas de extinción de especies en los diferentes escenarios futuros que plantean las proyecciones climáticas. Hasta la mitad de las especies que habitan en la actualidad en la Tierra podrían desaparecer en el año 2080, un dato terrible que nos obliga a reflexionar y a tomar medidas urgentes para evitarlo. Carlos también nos va a dar a conocer una nueva ruta de naturaleza de aquí de nuestra región. En esta ocasión le toca el turno a la de los cerros volcánicos de La Miñosa, en la provincia de Guadalajara. Si tú conoces alguna ruta o algún rincón de la región que merece la pena visitar, no dudes en escribirnos para que podamos darla a conocer a través de estos micrófonos. La dirección de correo electrónico a través de la cual puedes contactar con nosotros es la siguiente. Toma nota, por favor. loscuatroelementos@cmmedia.es. Te lo voy a repetir. Los cuatro elementos, todo junto y con cifra, @cmmedia.es. Comenzamos ya una nueva edición de Los Cuatro Elementos, tu programa de naturaleza y medio ambiente de la radio de Castilla-La Mancha Media. Bienvenido al programa. Hace unos días he tenido ocasión de estar en Valdepeñas visitando la bodega de las Estrellas, la bodega Dionisios, en donde hacen vinos ecológicos. Y allí tuve ocasión de entrevistar largo y tendido al su propietario, el bodeguero Dionisio de Nova. Os voy a poner a continuación la entrevista que le grabé allí mismo dentro de la bodega. Me encuentro en la bodega Dionisios, también conocida como la bodega de las Estrellas, en Valdepeñas. He venido a visitarla y a conocer cómo se elabora aquí el vino y me acompaña su propietario, el bodeguero Dionisio de Nova, al que aprovecho para saludarle.
Encantado de recibiros y muy contento para poder explicar cómo elaboramos, cómo trabajamos.
Bueno, Dionisio, la verdad es que me ha gustado mucho la visita y he aprendido muchas cosas que me has ido contando y ahora me gustaría que en esta pequeña entrevista pues les pudieras contar esas cosas a nuestros oyentes. En primer lugar, es una bodega familiar. Cuéntame un poco la historia de la bodega, cuándo empezó y cuándo te hiciste cargo de ella.
Bueno, estamos en Valdepeñas, en Ciudad Real, la provincia de Ciudad Real. Es una zona de una muy larga tradición de viña y de vino y mi familia pues ha estado inmerso en este sistema durante mucho tiempo. En lo que recordamos en la familia son cuatro generaciones que de una manera más intensiva nos hemos dedicado en una bodega vivienda, puesto que es el sistema tradicional que aúna el sitio donde se vive, donde llegan las uvas que la familia cultiva y elabora el vino, que antes los arrieros repartían y que ahora lo hacemos ya con otros sistemas, pues son más de 200 años, cuatro generaciones, haciendo vino aquí y aprovechando estos elementos tradicionales, con resultados tan satisfactorios como ya mi bisabuelo conseguir pues una medalla de plata en la Exposición Nacional de Vinos, que fue anexa a la Feria Internacional de Muestras de Barcelona en 1929. Ahí fue uno de los premios que nos sentimos más orgullosos, aunque no haya sido conseguido por nosotros mismos.
¿Cuándo te haces cargo de la bodega, Dionisio? ¿Cuándo empezó esa nueva etapa, por así decirlo?
Pues yo estudio en Madrid ingeniería agrícola, termino en Barcelona, me integro entonces en el primer grupo que se forma para conocer, porque era más que nada en principio conocer un movimiento que ya estaba en otros países, que era la agricultura, entonces llamábamos biológica. Formamos allí el primer grupo y al principio, durante años, pues mi ilusión ha sido difundirlo, ayudar, asesorar en la medida de los conocimientos que luego poco a poco se fueron ampliando en diversos proyectos por toda España, desde el mismo Cataluña donde estaba, Rioja, Levante, Canarias, donde hemos desarrollado muchas cosas. Y en un momento determinado, pues decido volver a ocuparme de la bodega familiar y aplicar aquí todo ese bagaje ya de conocimientos y de resultados, de experiencia, y eso fue en el año 96, ya en el siglo pasado, y desde ahí reconvertimos. Mi padre ya había hecho los primeros pinitos de vinos ecológicos porque yo le insistía, y fue realmente el primero en Castilla-La Mancha que tenemos vinos etiquetados como ecológicos. Y a partir del 97, mi primera cosecha, pues ya son unas pocas y ya me siento un poco orgulloso de este pequeño trabajo.
Una de las cosas que más me ha llamado la atención cuando he visitado hace un rato la bodega ha sido la cueva con las tinajas de barro, porque ahí es donde madura vuestro vino. Cuéntame un poco en qué consiste ese proceso y la diferencia fundamental entre una maduración en tinaja y la tradicional en barricas de madera.
Sí, en realidad son las tinajas como elemento natural lo que da peculiaridad o singularidad a la bodega. Estamos en un territorio donde hacer un recipiente hace 200 años para contener vino o se tenía que hacer de tierra, de barro, o prácticamente no se podía hacer de otra cosa, porque no había bosques en esa época ya suficientes como para hacer grandes recipientes, como en el norte de España, donde por ejemplo las tinas de vino son más habituales. Por aquí eran tinajas de barro, cerámica, puesto que son recipientes cocido, barro cocido, y que tiene unas peculiaridades muy interesantes a la hora de hacer vino, porque es un material que permite que dentro, al igual que ocurre, y ponemos muchas veces la comparación con la elaboración de la comida, con hacer la comida, por ejemplo, en un puchero de barro, los aromas, los sabores y la suavidad y la untuosidad que se consigue con esa comida es distinta de cocinar en acero inoxidable. Bueno, pues por ejemplo, mantener las tinajas en nuestra bodega nos permite trabajar con grandes pucheros, fermentar y conseguir aromas y sabores especiales y luego prolongar eso que es tan interesante para el vino, que es darle madurez. Nos gustan los vinos con tiempo porque son más maduros, y como son más maduros tienen más matices, y puestos en una persona diríamos son más sabios, tienen más cosas a decirnos, más cosas a aportarnos. Y esto lo redondeamos y lo terminamos en la cueva, aprovechando que mis antepasados pues ya metieron tinajas en la cueva, ellos con la idea de mantener los vinos frescos y en buena conservación en la cueva, pero que vamos descubriendo que no solo dejándolos un año, sino teniéndolos varios años, lo que conseguimos es una madurez. Con un periodo de tiempo más largo que en barrica, pero diferencial respecto a la barrica. La barrica al vino le da todo el perfil de madera, que puede gustar más o menos, y nosotros en tinaja no le impregnamos de ningún carácter de madera. Sigue reteniendo las cualidades varietales de la uva, tempranillo básicamente en nuestro caso, pero maduro, como una fruta compotada, como algo que tiene unas cualidades propias sin que se las haya prestado la madera. Esa es una diferenciación. El hecho de hacer agricultura biológica, es decir, o ecológica, perdón, no poner abonos en los suelos, nos va a asegurar que la planta va a hacer un metabolismo sosegado, tranquilo, y va a tener la posibilidad de elaborar gran cantidad de aromas y sabores en el fruto que permiten que en la elaboración no sea necesario añadir sustancias enológicas para enriquecer en aromas, en sabores, para modificarlos por todo el tema de las tinajas o por todo el tema de la agricultura biológica.
Me ha hecho muchísima ilusión, Dionisio, cuando he estado viendo el vino que tenéis embotellado y he visto que tenéis unas botellas que llevan justamente el nombre de los cuatro elementos, que es el nombre que, como bien sabes, tiene este programa. Un vino tierra, un vino agua, un vino aire, un vino fuego. Esto entronca con el asunto del calendario cósmico que aplicáis para todos los procesos que lleváis a cabo de la producción de vuestro vino. Cuéntame un poco en qué consiste eso, porque realmente es una absoluta singularidad de vuestra manera de proceder aquí en esta bodega.
Pues una gran parte del mérito tendríamos que darlo al abuelo. Al abuelo que en determinados momentos, por ejemplo en la poda, pues siempre hacía las recomendaciones: hay que esperar que la luna esté. Y entonces yo, por ejemplo, le decía: pero abuelo, ¿y eso por qué? Y él contestaba: pues porque siempre se ha hecho así. Pero eso no me valía. Disculpar, pero eso no era lo que yo esperaba. Quería conocer los porqués. Pero poco a poco, y estudiando y hablando con otras personas, pues tuve la oportunidad con un ingeniero agrónomo francés que me enseña el funcionamiento de su calendario cósmico que él diseña, que me permite sistematizar los procesos. No porque siempre se había hecho así, sino que yo puedo elegir determinados días o determinados momentos para hacer distintas labores, tanto en el viñedo como en la elaboración, que va a conseguir que en el viñedo el metabolismo desarrolle diferentes perfiles de sabores y de aromas que van a impregnar las uvas y posteriormente los vinos. O que en la fermentación, en la decantación, en la maduración, que son procesos naturales donde también de nuevo los ciclos y ritmos de la luna tienen que ver, nos van a ayudar a mejorar esos procesos. Y entonces toda esta sistematización se hace para que nos entendamos todos echando mano de los cuatro elementos de Aristóteles. Esto que es tan antiguo y que es estupendo que lo tengas en tu programa, porque fíjate, viene mucha gente por aquí, todos los que tenemos ya una edad reconocemos los cuatro elementos, no tenemos duda de ello, pero los niños no. En las escuelas ya no se está hablando de los cuatro elementos. Y yo creo que perdemos algo. Creo que esta cosa de mi maestro, de que todo lo que existe en el universo es por la acción de cuatro elementos, y que él llegaba a explicar que un metal era la unión de un mineral y de fuego, es decir, de tierra y de fuego, para hacer un metal, pues nosotros lo explicamos en las visitas que hacemos, presentando cómo los perfiles de vino, que serían pues un perfil frutal o un perfil amable o un perfil suave y ligero, o un perfil todo lo contrario, que representa el carácter terruño, el sitio donde se han criado las cepas, que sería el tierra, lo podemos hacer con ese calendario, prestar esos perfiles a los vinos y orientar al consumidor hacia cuál es su perfil de vino, cuál es donde se siente cómodo, donde se siente a gusto, o si le gustan todo tipo de vinos, cómo es mejor combinar e incluso descorchar las botellas y utilizar esa forma de entender los ciclos y ritmos de la luna y el cosmos con los procesos vitales. Y esto es fantástico, porque nos abre una ventana de posibilidades, no nos ancla en hacer un modelo repetitivo, aburrido y siempre igual, que yo creo que al consumidor debería darle un poco ya de que no puede ser, que lo vivo, hay una parte de innovación, mucho de creatividad, mucho de querer buscar, y esto es lo que hacemos aquí en la Bodega de las Estrellas. Así que encantados de estar en tu programa y de recrear los cuatro elementos que nosotros decimos son vinos hechos al compás de la luna.
Ese eslogan, la verdad es que me gusta mucho y yo creo que refleja perfectamente lo que acabas de contar también, ¿no? La importancia que tiene en un momento dado, pues saber qué tipo de proceso hay que llevar a cabo en función, como bien dices, de cómo esté la luna, ascendiendo, descendiendo, etcétera. He visto que tenéis una variedad importante de vinos. ¿Podrías explicarnos la diferencia entre un vino puramente ecológico y el que no lo es? Y luego también, si quieres, destacar alguno de los vinos que tenéis ahora mismo en la bodega por alguna particularidad, porque sea particularmente especial.
Bueno, pues mira, empezando por esto último que me lo has puesto así y no te había contado nada, sí te puedo decir que antes de ayer, sí, antes de ayer, recibimos la comunicación de un premio muy importante para nosotros, la medalla de oro en vinos ecológicos, y eso ha sido a un vino nuestro que es tempranillo joven, pero que además de ser ecológico, tiene la peculiaridad de ser una elaboración natural. ¿Qué quiere decir elaboración natural? Que no ha intervenido ninguna otra sustancia, ni sulfitos, ni filtraciones, ni por supuesto adiciones, son solamente las levaduras indígenas de la piel de la uva, no levaduras añadidas, y no ha habido ningún otro proceso, por supuesto, de desnaturalización. Es lo que nos permite, en el etiquetado de este vino, hacer algo que se sale fuera y que no va a encontrar nadie en ninguna etiqueta de vino, y es que pongamos ingredientes, uva tempranillo 100%, única y exclusivamente. Y eso creemos que es muy clarificador. Como este vino, que es joven, de la cosecha 2017, y que es ha sido medalla de oro, pues tenemos también otro de cosecha 2016, fermentado en tinajas y en este caso madurado en barrica para que sea un poco más rápido el proceso, que también está en el mercado y que es natural 100% de nuevo. Esos serían dos vinos que encantan a la gente cuando vienen por aquí. Los cuatro que has hecho mención de los vinos al compás de la luna: Dionisos Aire, Dionisos Fuego, Dionisos Tierra, Dionisos Aire, que todo el mundo quiere saber cuál es su perfil, y que entonces tenemos el debate eterno entre astrología y astronomía, porque lamentablemente muchas veces no conocemos la diferencia entre una cosa y otra. Algo que en un tiempo fue lo mismo, pero que ahora no lo es, pero que también, si me permites, tiene algo que ver con estrellas. y que somos de la manera de la personalidad determinado, personalidad que luego influye en los gustos, en lo que nos gusta, en lo que nos apetece, en lo que nos cae bien. Bueno, pues esta es una parte que dejaremos para una segunda entrevista, que es algo que invito a que lo conozcan, son los vinos de las personas en función, ni más ni menos, que del zodíaco y del signo del zodíaco. Tenemos 12 vinos para 12 signos diferentes que representan la personalidad esencial de esos 12 caracteres. Esto sorprende muchísimo también. Y por supuesto, los vinos de tinaja. El que triunfa en esos vinos de tinaja es el que llamamos ánfora, que es un vino no solo elaborado, sino criado después, 3 años más, en tinaja de barro en la cueva, y que mantiene todo el carácter del tempranillo en forma de fruta compotada, madura, sabrosa, gustosa, pero amable, amable, y de esos vinos que nadie puede decir, uy, qué fuerte es. No, todo lo contrario, con toda una sensación de ganas de querer beber hasta apurar la copa. Pues eso es nuestro trabajo básico aquí en la bodega, que lamentablemente es más conocido en el extranjero en cuanto a vinos, porque básicamente los vendemos fuera, pero que aquí somos conocidos especialmente a través de Internet. Nuestros vinos no están ni en supermercados ni en grandes superficies, pero tampoco en marketplace, ya sean de vinos o de libros, y no quiero dar nombres para no confundir. Están directamente en las webs de nuestra bodega, que son la Bodega de las Estrellas o astrowine.com, astrowine.com o labodegadelasestrellas.com, porque esa faceta directa con el consumidor es nuestro anhelo. Es complicado con lo que hacemos que sea un distribuidor que lo transmita, o que sea fríamente encontrar el vino en una estantería. Invitamos a que nos visiten, a que conozcan. En nuestra web, al contrario de lo que nos recomiendan todos los que las hacen, hay mucha información. Nos preocupamos de que la gente pueda saber. Invitamos a que lo lean. Algunos lo harán, otros lo harán menos, pero la información está ahí. Y esto creo que es importante.
Bueno, Dionisio, hay que ir ya terminando, se nos va terminando el tiempo, pero hay un aspecto que no quiero dejar de preguntarte sobre él, porque en nuestro programa hablamos mucho de cambio climático, de diferentes cosas que en los que está impactando, ¿no?, ese fenómeno. Y te quería preguntar justamente tu opinión sobre el cambio climático, cómo ves que está afectando ya al cultivo de la vid aquí en España, si estás notando tú en tu propia producción sus efectos.
Efectivamente, es un asunto que es muy, muy problemático, y es que, a ver, si además de los abonos químicos en los suelos, luego resulta que el ciclo de la vid por cuestiones climáticas no se llega a ajustar al momento de la maduración, es absolutamente imposible que las uvas estén cargadas de aromas y sabores. Si la uva, porque viene una temporada de muchísimo calor y adelanta el estar dulce, será dulce, pero no será aromática. Luego, de ahí, o bien hacemos vinos no aromáticos o añadimos los aromas. Nosotros no queremos añadirlos, los demás yo no sé cómo lo harán. Pero sin duda que esa descompensación entre el ciclo de la viña y el ciclo climático, el ciclo climático y el ciclo cósmico de sol y luna, están rotos, están descompensados por el cambio climático. Entonces, el calendario nos ayuda a nosotros un poco a recomponer esto. y aunque el cambio también influye, pero sus efectos los podemos mitigar en cierta manera eligiendo los días de vendimia, los días de trabajo, implementando la cantidad de aromas y sabores naturales que a través del metabolismo se van a fijar en el fruto, y tratamos de solventar de esa manera este problema. Problema que no iría, y no pensemos que la solución está que cada vez se cultive la viña más al norte, porque las viñas tienen una adaptación a una zona determinada y a unas condiciones determinadas. Lo que tenemos es que entre todos ayudar, en la medida en la que cada uno pueda, a buscar un desarrollo más sostenible, a pensar que hay elementos dentro de ese cambio climático que son inducidos por la actividad y por la forma en la que manejamos los recursos y entendemos el desarrollo. Y siempre deberíamos incluir, por lo menos en la planificación, el término de sostenibilidad.
Bueno, Dionisio, tenemos que dejarlo aquí. Ha sido un placer tenerte en Los Cuatro Elementos. Te doy las gracias personalmente por haberme abierto las puertas de tu bodega y haberme permitido conocer en detalle el tipo de labor que lleváis a cabo. Os aplaudo por ello, además. Creo que es un trabajo que está muy bien planificado y muy bien hecho. Y desde aquí invito a todos los oyentes a que se den una vuelta por aquí, por Valdepeñas, y que vengan a visitar la bodega Dionisios, la bodega de las estrellas. Y aquí despido a su propietario, a Dionisio de Nova. Un placer tenerte aquí.
Pues muchas gracias. También para mí ha sido un placer el acompañarte y tener esta entrevista. Y vale, puesto que has invitado a todos tus oyentes, yo les digo que cuando vengan aquí, digan que vienen del programa Los Cuatro Elementos. Con mucho gusto a todos ellos les vamos a regalar el calendario lunar del viñador, que plasma ese trabajo que hacemos, porque nuestra vida también está ahí, y entonces, aunque no seamos viñadores, pero podemos aprender a vivir con los ciclos y ritmos del cosmos, que finalmente es la vida. Gracias.
Gracias, un abrazo. En la entrevista que acabáis de escuchar con Dionisio de Nova, el bodeguero de la Bodega de las Estrellas, hemos estado hablando un poquito de cambio climático, y sobre eso quería seguir comentándoos algunas cosas. Ya hace tiempo que se firmó el famoso tratado o acuerdo de París, y la cosa sigue bastante parada, porque recientemente hubo una de esas cumbres del clima y no se han llegado a producir los avances deseados para que esas reglas del juego climático firmadas en París se pongan en marcha, de manera que estamos un poco en lo de siempre. Muchos años, muchas cumbres del clima, y al final pues parece que los avances son muy pequeños, cuando además lo que se está haciendo desde diferentes foros internacionales y diferentes expertos es reclamar urgencia. Se está pidiendo que se tomen medidas urgentes de adaptación, de mitigación, pero el hecho en sí es que los países, los gobiernos de los países, pues todavía no se ponen de acuerdo en la manera en la que hay que actuar de forma conjunta, todas las naciones, y eso es algo sin duda preocupante. Me llamó mucho la atención también unas declaraciones sobre cambio climático que hizo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que advirtió en Austria, en Viena, bueno, algo que es evidente y sobre lo que hablamos mucho aquí en el programa, pero que una autoridad como él lo diga en esos términos, pues es un toque de atención, sin duda. Bueno, dijo que el cambio climático es la mayor amenaza que enfrenta el mundo y pidió más ambición, esa fue la palabra que usó, para enfrentarlo. Literalmente, ¿qué dijo Antonio Guterres? Dijo, el cambio climático es simplemente una amenaza existencial para la mayoría de la vida en el planeta, incluyendo y especialmente la vida de los seres humanos. Es decir, ya nos está advirtiendo del peligro que corremos todos nosotros si ese cambio climático, ese calentamiento global sigue disparado. Este político portugués, como digo, el actual secretario general de Naciones Unidas, insistió en que es preciso crear una sensación de urgencia y coordinar esfuerzos mientras aún haya tiempo de limitar el aumento de las temperaturas por debajo de los 2 grados Celsius y tan cerca del grado y medio como sea posible. No rebasar ese límite es uno de los objetivos, recuerdo, del Acuerdo del Clima de París que se adoptó ya en diciembre de 2015. Unos objetivos que Guterres alertó que no serán suficientes, por lo que pidió más ambición para aplicarlos. Concretamente dijo en esa declaración de Viena que necesitamos una nueva revolución energética. La edad de piedra no terminó debido a que se acabaron las piedras en el mundo. No tenemos que esperar a que se acaben el petróleo y el carbón para acabar con la edad de los combustibles fósiles. Una analogía muy, muy acertada. Como veis, pues ese tema es urgente, preocupa. Afortunadamente a gente como el secretario general de Naciones Unidas, que no tiene una capacidad de acción como pueden tener los dirigentes de las distintas naciones, pero que es una voz autorizada. Es importante que este tipo de personalidades hablen del cambio climático tal y como ha declarado Guterres.
Desde Castilla-La Mancha Media queremos invitarte al primer picnic electrónico Corpus Toledo. El próximo domingo 27 de mayo, la mejor música tiene una cita desde las 12 del mediodía y hasta las 10 de la noche en el Paseo de Recaredo de Toledo. Los encargados de ponerte la música serán Víctor Santana, Alejandro Fernández, Bolou y todo el equipo de 808 Radio al completo, Joycall, System F y Nesek. Ya lo sabes, el próximo domingo 27 de mayo, primer picnic electrónico Castilla-La Mancha Media.
Con el patrocinio de Ítem Prevención y Embutidos España.
Hola amigos, soy Roberto Lancha de Estamos de Cine. ¿Sabías que la gallina de los huevos de oro tiene música propia? Esta gallina se llama Star Wars y este viernes vuelve a expulsar en pantalla un huevo millonario con nombre propio, Han Solo.
¿Desde cuándo sabes pilotar? ¿Tienes 190 años?
Otra historia de Star Wars que someteremos al filtro de la crítica y al de un experto, J.R. Valle, autor de Más allá de la fuerza. Dirige este spin-off Ron Howard, al que vamos a rendir homenaje en clave de bandas sonoras. Esto es Llamaradas de Hans Zimmer, solo una muestra de lo que vas a escuchar este viernes a las 10 de la noche y el sábado a las 10 de la mañana aquí en Radio Castilla-La Mancha. Te esperamos en...
En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Programa, como la mayor parte de las semanas, a Carlos Macías, que aquí me acompaña en el estudio. Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, como siempre, con muchas ganas de que me cuentes noticias al hilo de la actualidad, y creo que vamos a empezar por una que hace referencia a la posible extinción masiva de especies que pueda haber si el cambio climático progresa como apuntan los modelos.
Efectivamente, hablamos de uno de los leitmotiv de por qué existe un programa como este, aparte de hablar de naturaleza, medio ambiente. Saben nuestros oyentes que siempre nos fijamos, y mucho, y como decimos, es un poco obsesión el cambio climático, cómo minimizar esos impactos que hasta ahora ya se van viendo los resultados. Y nos hacemos eco de un estudio que ha hecho la organización WWF, en el que, desde luego, el titular no es de lo más alentador. Y es, como bien apuntabas, José Miguel, nos habla de que la mitad de las especies del planeta podría extinguirse hacia finales del siglo, para el 2080, situándonos en el peor de los escenarios de cambio climático. Pero yo creo que para hablarnos de este estudio, de todos estos impactos y de qué podemos hacer para minimizarlo, lo mejor es hablar con Gemma Rodríguez, que es una responsable del programa de especies, precisamente de esta ONG, de WWF. Gemma, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola.
Decía yo que mejor documentada que tú no vamos a estar nosotros para hablar de este estudio que habéis realizado y que desde luego nos pone con noticias realmente desalentadoras, ¿no? Ante el futuro más inmediato, porque esto, bueno, podemos pensar en muchos años, pero es que el 2080 parece muy lejos, a algunos no nos tocará vivirlo, pero está ahí a la vuelta de la esquina, como aquel que dice.
Eso es un escenario bastante corto que sí que vivirán pues nuestros hijos, ¿no? O nuestros nietos, a lo mejor, como dices tú, nosotros no, pero efectivamente el impacto ya está ahí y iremos llegando a él, lo iremos viendo también nosotros, porque se han analizado una gran cantidad de especies, 80.000, es el estudio más amplio que se ha hecho sobre los impactos del cambio climático en las especies, y se ha visto que, bueno, que además de otros impactos que ya están sufriendo, ¿no? como las autopistas o que su hábitat se destroce, como los incendios, el cambio climático está contribuyendo, va a contribuir enormemente a la extinción de especies.
Sí, porque además en este estudio lo que hacéis es plantear, como se hace en los estudios de cambio climático, diferentes escenarios. Nos ponemos de lo mejor en lo peor, pero el peor, que es contando con una subida media de la temperatura global del planeta de hasta 4,5 grados, lo que nos dice es que estamos abocados casi a la desaparición absoluta.
Eso es. Uno de los aspectos más interesantes de este estudio es que presenta dos escenarios, dependiendo del éxito que tengamos en reducir las emisiones. Si tenemos éxito y conseguimos solamente un aumento de 2 grados centígrados a lo largo de este siglo, que es el escenario más positivo, solamente entre comillas, se extinguiría un 25% de las especies debido al cambio climático. Sin embargo, si no hacemos los esfuerzos necesarios y la temperatura aumenta a 4,5 grados, estaríamos hablando de la mitad de las especies del planeta que podrían verse extinguidas solamente a causa del cambio climático.
En estos escenarios que se consideran, estás comentando una subida de la temperatura media global. ¿Se tienen en cuenta, a su vez, subidas a escala regional? Porque, evidentemente, un cambio de 2 grados, que sería el escenario mejor, implicará que habrá zonas de la Tierra donde la subida se acercará a esos 4 grados y pico, que marca el peor escenario. Pero, por ejemplo, se está viendo ahora mismo en las latitudes altas. El impacto que está teniendo en la fauna ártica, por ejemplo, el actual calentamiento, ya está a unos niveles realmente peligrosos y de un gran impacto, ¿no? ¿Se ha hecho en conjunto para el planeta o se ha estudiado o analizado especies de unas regiones de otras en función de cómo sea ese impacto?
Sí, muy muy interesante tu pregunta. También este estudio lo que tiene de valioso es que analiza diferentes zonas, diferentes regiones, puesto que, como dices, tienen pues diferentes diferencias climáticas y algunas van a sufrir más que otras este incremento de temperaturas. Un ejemplo es la región mediterránea, que se ha incluido en este estudio. Uh-huh. Para que veáis la diferencia, en la región mediterránea, si hablamos de 2 grados de aumento, aquí hablaríamos de un aumento mayor de las extinciones de especies, el 30% de las especies. Esto es debido a que en la región mediterránea nuestras especies, nuestros recursos naturales son todavía más vulnerables, porque no solamente el aumento de la temperatura conlleva eso, un aumento del calor, ¿no?, y de los días calurosos, sino también una disminución de precipitaciones. Eso va a hacer que nuestra región, como otras regiones que se plantean en el estudio, sufran aún más los efectos del cambio climático. Y esto quiere decir que es más importante en estas regiones que en otras prepararnos para esos efectos, por ejemplo, creando corredores de fauna entre espacios protegidos para permitir a las especies moverse.
Sí, porque además estamos hablando de que de unos posibles escenarios todavía se puede mitigar esa subida de temperatura si las cosas se van haciendo bien, pero como bien apuntas, Gema, y sobre todo refiriéndonos a la región mediterránea, ¿no?, que directamente aquí en España es de las que más nos atañe, ya hay un impacto que se va a dejar notar sí o sí, incluso con ese los valores más bajos, ¿no?, que podamos tener de esa subida de temperaturas, como bien apuntas. O sea, ya hay un claro ejemplo en el que el cambio climático tiene significación y hagamos lo que hagamos, estamos viendo ya ese impacto.
Eso es, aunque, bueno, todos lo hemos escuchado, aunque dejáramos de emitir mañana todos los gases de CO2, cosa que parece prácticamente imposible, pero si lo consiguiéramos, los gases acumulados ya tendrían un efecto de inercia y ya se aumentaría la temperatura del planeta. De hecho, hasta ahora, en la región mediterránea, ya hemos aumentado casi un grado, 0,6 grados centígrados. Que lleguemos o no a esos 2 grados centígrados, de hecho, va a llevar un esfuerzo enorme. Lo que hace falta es el cumplimiento del Acuerdo del París, poner en marcha esas políticas. Ya sabemos también que hay países que han dejado de firmarlo, como Estados Unidos, con lo cual hace falta un esfuerzo político enorme y un compromiso político muy grande para situarnos en el escenario más optimista, que, como digo, también tendrá sus consecuencias.
Sí, lo que pasa es que luego me estoy haciendo ahora eco y recordando una noticia que publicaban el otro día sobre las mediciones en Izaña, en Canarias, sobre las emisiones de CO2, en el que los resultados para 2016 desde luego no son los más alentadores, puesto que ha vuelto a superarse esa cantidad de emisiones de CO2. Desde WWF, ¿dónde creéis que estaría la llave? Obviamente todos sabemos por el tema de los grandes gobiernos y demás, pero ¿dónde podemos dar con la clave para que la gente termine realmente de concienciarse?
Pues nuestra organización lucha sin pausa, digamos, para fomentar el uso de energías renovables. Tenemos propuestas de uso de energías renovables a nivel nacional, sobre todo estamos luchando también a nivel internacional para que los compromisos sean mayores, pero sobre todo en España es donde más hace falta, puesto que, como muchos oyentes saben, las políticas energéticas no siempre ayudan al autoconsumo o la instalación de paneles fotovoltaicos y diferentes medidas. Además, estamos trabajando mucho para un tema un poco más novedoso, que es la descarbonización de las inversiones. Es decir, que todas aquellas instituciones, organismos como bancos o grandes empresas dejen de invertir o dejen de promover proyectos futuros basados en emisiones de carbono y inviertan en otros negocios que no conlleven la emisión de CO2. Esto es un proyecto más a futuro, es otra línea de trabajo y en ello estamos.
Yo creo que además un poco lo que hay que terminar de concienciar a la gente es un poco como empezamos esa entrevista, ¿no? Y como bien apuntabas y yo te comentaba, que los plazos de años que se están dando ya no estamos hablando de siglos, sino estamos hablando de décadas, que realmente es muy poquito tiempo para que ese impacto se deje notar. Y como bien apunta vuestro estudio, el impacto pueda ser catastrófico, puesto que estamos hablando de una extinción de especies que ya no serían recuperables, y eso lo que implica es que, bueno, el planeta deje de funcionar correctamente, puesto que todos sabemos que todo está interrelacionado, ¿no? Es como aquí hemos tratado a veces el tema de las abejas, ¿no? Parece un insecto que apenas, no es que pase desapercibido, pero que, bueno, quizás no le demos tanta importancia, como puede ser, pues, yo que sé, al elefante asiático y demás. Y yo creo que desde la labor que hacéis desde WWF es importante que la gente tome realmente esa conciencia de parar esto de alguna manera.
Eso es, sí, es una buena reflexión. Es el problema que nos encontramos con este grave impacto del cambio climático, que es un poco más a largo plazo, ¿no? Y no estamos tan acostumbrados a pensar en el largo plazo, sino en el corto. Ya somos cada vez más personas las que notamos, evidenciamos los efectos del cambio climático en nuestra propia carne, ¿no? Días más calurosos, sequías, tormentas más intensas. Sin embargo, todavía no lo vemos reflejado en un cambio en nuestro modo de vida o en un cambio en nuestra naturaleza. Estos cambios ocurren muy despacio y cuesta mucho documentarlos. Pero estudios como este vienen a mostrarnos cómo será nuestro futuro si no actuamos ahora. Y es el reto que tenemos como humanidad, ¿no? La visión cortoplacista, intentar cambiarla.
Yo quería preguntarle, ya para ir terminando, que si, ya que es un estudio tan exhaustivo, has hablado de 80.000 especies, aunque analiza el tema de la extinción, si ha tenido en cuenta el impacto en nuestra propia especie, es decir, de qué forma el propio cambio climático también va a impactar en nosotros. Ya estás comentando que ya estamos empezando a notar sus efectos, pero eso al final también va a tener un impacto en la propia especie humana, no a nivel de extinción probablemente, pero sí que de alguna forma se tendrá que manifestar también eso, ¿no?
Sí, eso es. Un ecosistema sano, funcional, es aquel que tiene todas sus especies en armonía y en las cantidades necesarias, ¿no? En cuanto esto empieza a fallar, pues vemos efectos en los ecosistemas que dejan de funcionar y que nos afectan directamente. Bueno, un ejemplo muy muy directo: en cuanto desaparecen los anfibios de las ranas y los sapos de los campos de cultivo por algún tipo de impacto, el efecto más inmediato es que aumentan las plagas, porque estos anfibios no se comen los insectos. Esta es la manera en la que los humanos vamos a ir detectando esta extinción de especies, ¿no? No solamente por el daño moral y ético que tiene la simple extinción de pues de un oso polar para el resto de generaciones que no podrán verlo, sino también el funcionamiento de los ecosistemas, ¿no? Cuando desaparecen los grandes depredadores, empieza a aumentar la cantidad de presas y bueno, puede que nuestros ríos se llenen de peces, demasiados peces indeseados que consuman algas. Quiero decir que todo conlleva un desequilibrio que al final vamos a sufrir como especie humana.
Pues yo creo que con esa última reflexión que nos ha hecho Gemma nos vamos a quedar. Esperamos haber removido un poquito las conciencias, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Gemma Rodríguez, responsable del programa de especies de WWF, agradecerte por partida doble, una porque nos hayas atendido, haber mantenido esta charlita contigo, habernos ilustrado, y gracias por la labor que desde vuestra asociación
hacéis. Gracias a vosotros
hacéis.
Por el interés. Muchas y hasta gracias. La próxima.
Hasta la próxima. Un abrazo grande. Adiós. Hasta luego.
Un abrazo.
Vamos a seguir hablando de extinción de animales, de alguna manera, porque hay una noticia que ha salido recientemente, y es que la Unión Europea ha retirado unos insecticidas porque causan mortalidad a las abejas. Un asunto que hemos abordado aquí en diferentes programas, porque no es una cosa que ocurra aquí solo en España, sino en muchos lugares del mundo las abejas están desapareciendo. Bueno, Carlos, cuéntanos.
Pues eso es, como bien apuntas tú, ya tocamos este tema en su momento y estábamos pendientes de la decisión del Consejo Europeo de ver si finalmente algunos de esos insecticidas, los más dañinos, se terminaban por prohibir. Bueno, pues la verdad es que en este caso las abejas y, por supuesto, la naturaleza en general y todo lo que nos gusta cuidarla, estamos de enhorabuena porque finalmente hay una sentencia en la que han prohibido tres de esos insecticidas, los más dañinos, sobre todo para estos pequeños insectos, que hay que decir en cifras que no están pasando por su mejor momento. El 37% de las abejas del continente están amenazadas de desaparición. Hay que hacernos eco de cuáles son estos insecticidas más perjudiciales, que son los neonicotinoides. Y además, bueno, en cuanto que digamos de dónde deriva esa palabra,
ya,
la gente lo va a comprender enseguida.
Sí.
¿De dónde es? Pues viene derivado de la nicotina, ¿vale? Que en abreviado a veces en inglés lo vamos a ver como neonics. Y bueno, de hecho está entre los pesticidas más utilizados en el mundo precisamente para todas las labores de agricultura. Uh-huh. Son altamente tóxicos para los insectos porque lo que hacen es... la causa por la que estos insectos mueren, en este caso el que nos ocupan las abejas, es porque les provocan una parálisis y posteriormente la muerte porque interfieren directamente con su sistema nervioso central.
Ajá.
Entonces lo que se ha conseguido es que a través de una votación en la que ahora te contaré un detalle, que la verdad nos deja un poco sorprendidos, ¿no? Es uno de los países que ha votado en contra de estas medidas, y es que esos tres insecticidas, como decimos, de los más dañinos para las abejas, hayan o se tengan que dejar de utilizar. El país que te decía,
¿sí?,
que ha votado en contra y que, bueno, nos puede resultar, o de hecho a mí, cuando he leído la noticia, me ha resultado bastante curioso, chocante, por lo malo.
Ajá.
Dinamarca. Es uno de los países que en principio parece tiene una de las medidas y
de
las leyes,
efectivamente, como, un ejemplo, ¿no?,
como los más avanzados, ¿no?
Claro.
En cuanto a medidas medioambientales y políticas medioambientales, pues han votado en contra. No sé si será porque ellos no se ven tan afectados por esta historia, pero...
Sin conocer los entresijos de la noticia, por lo que estás ahora mismo comentando, me imagino que habrá ahí unos intereses comerciales. Estoy casi seguro que Dinamarca pues sea productor de algunos de estos productos. Creo que la cosa debe ir por ahí.
La cosa va por ahí. Bueno, los países que han votado en contra, aparte de Dinamarca, han sido Rumanía, Chequia y Hungría, junto, como decimos, con los daneses, que la verdad, pues bueno, sorprende un poco por esa política medioambiental que siempre decíamos. Los estudios, de hecho, apuntaban a que no había ninguna duda en que estos insecticidas tenían que ser prohibidos, puesto que amenazan sobre todo a la especie de las abejas, y no os cabe más que recordar que si no hubiese abejas, las polinizaciones tendrían que hacerse a mano. Ya no vamos incluso al que no se puedan polinizar, porque obviamente el hombre podría hacerlo manualmente, ir polinizando poco a poco, pero el coste en dinero que tendría esa labor sería de millones
inviable.
Y millones y millones,
claro.
Como tú me bien apuntas, sería inviable. Con lo cual, esta es una de las mejores noticias que podíamos tener, que
muy
se
bien.
Estaba esperando, Y bueno, pues ahí está, un primer paso dado hacia una política medioambiental que la verdad lo que haga es preservar pues la naturaleza, que en definitiva, como siempre decimos, es la única que
yo creo que sí, yo creo que es un primer paso, porque yo, por lo que también nos habló hace ya algunas semanas el apicultor con el que estuvimos ahí charlando, el problema de las abejas no es únicamente, creo, por el tema de los pesticidas, sino que hay más factores que están influyendo en ellas. Yo creo que es un cúmulo de factores, pero bueno, que al menos, por parte nuestra, frenemos en seco esos pesticidas y al menos ese factor ya no va a contribuir a seguir matando abejas, y habrá que ver los otros de qué manera lo hacen.
Efectivamente, otro de los problemas con el que se encuentran es el cambio climático, obviamente.
Está
la
claro.
Subida de las altas temperaturas provocan un impacto directo en las comunidades de las abejas y hacen pues que empiecen a extinguirse, pero a pasos agigantados. Pero bueno, nos quedamos con el lado positivo,
claro que sí,
que es la prohibición de esos tres insecticidas tan dañinos y que ahora mismo en los 28 estados miembros de la Unión Europea no se van a poder utilizar.
Estupendo. Bueno, vamos a cambiar de tema ya para ir cerrando la sección, y como haces muchas semanas aquí en el programa, vas a darnos a conocer una ruta de la región.
Pues sí, nos vamos a una ruta de la región y además viene muy al hilo con la época del año en la que estamos, porque la época preferente para visitarla, aunque se puede visitar todo el año, pero cuando mejor es finales de la primavera. ¿Por qué? Bueno, primero vamos a situarnos y vamos a decir dónde estamos. Nos vamos hasta la provincia de Guadalajara, y del paraje del que estamos hablando son los cerros volcánicos de La Miñosa. Es un pequeño municipio situado en la Sierra Norte de Guadalajara. Son casi 100 hectáreas de una microreserva que compone una serie de afloramientos de andesita, que es una antigua roca magmática. Por eso es uno de esos parajes de los que algunas veces hemos hablado, ¿no? Que la gente puede pensar volcanes en
las rutas volcánicas de
Mancha y demás y tal. Pues sí, aquí tenemos también restos de esa composición magmática, como decimos, que están surgidos pues de una combinación de erupciones años
muy
y años y años
antiguas,
atrás,
claro,
junto con los movimientos sísmicos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Y decimos por eso lo de finales de la primavera, la mejor época para verla. Pues un valor florístico espectacular, y entre ellos el geranio del Paular. Es el nombre técnico, que siempre estas cosas quedan muy bien, es el Herodium paularense, pero ya decimos que el nombre con el que se le conoce, el más común de los mortales, que es el que todos entendemos, es ese geranio del Paular, que es una preciosa flor de pequeño tamaño, está catalogada como especie vulnerable, con lo cual, aunque nosotros sabemos que nuestros oyentes siempre son respetuosos con la naturaleza, con especial atención de por dónde pisamos, efectivamente, y no nos carguemos esta microreserva, de la que el 80% de la población mundial se encuentra incluida dentro de los límites de esta microreserva. Así que estamos hablando de que a nivel mundial
casi
tenemos
todo
un tesoro.
Qué barbaridad.
Acceso libre, directamente podemos ir y disfrutar de este precioso paraje. Lo vemos incluso si vamos por la carretera, la CM110, que es justamente la que une la localidad de Atienza con la provincia de Segovia. Y además, pues bueno, tenemos alrededor, no solamente de ver este espectáculo natural que nos ofrece estos cerros volcánicos de La Miñosa, sino bueno, pues que podemos ir a ver el castillo de Atienza, tenemos la propia localidad de Atienza, el Museo de la Trinidad, Museo de Arte Religioso y Paleontológico de San Bartolomé, incluso el Museo de Arte Sacro de San Gil.
Una zona muy apetecible.
Efectivamente, así que en Guadalajara, ya decimos, cerros volcánicos de La Miñosa, y donde vamos a poder ver ese geranio del Paular espectacular, así que absolutamente recomendada.
Pues apuntado queda, Carlos, y como siempre, un placer tenerte aquí.
El placer siempre mío.
Un abrazo.
Hasta otra.
Hoy terminamos el programa con la música instrumental de Susan Chiani, una de las primeras mujeres que se hizo un nombre en el movimiento musical New Age. La pieza que escuchas se titula Hotel Luna y daba nombre al disco que esta artista publicó en 1991. Te espero de nuevo aquí dentro de 7 días en una nueva edición de Los Cuatro Elementos, tu programa de medio ambiente, aquí en la radio de Castilla-La Mancha Media. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Adiós.